Mi nombre es Droxilla Divine Carter Sister.
I'm Miss Carter. Óyeme, para que no te me tires del balcón, ni te me vayas por las escaleras, ni te me pelees los codos con el pasamano. Bienvenidos a Muriendo de Bella, un episodio más con la Druxila. Ahí tienes cómo se escribe correctamente el nombre de esta perra que está aquí, más perra que la así. Recuerda que me buscas en las redes sociales como Druxila Divine Carter. Le tienes que poner el arroba antes para que salga, porque si no te vuelves loca o loco buscándome y aparecen un montón de locas con el mismo nombre. Mira, sabes que esto se graba en GW5 Studio. Esto es un estudio ya espectacular. Somos un network. Hay casi 18 programas. Hay variedad, hay de todo, viajes, abogados, leyes, cuánta cosa hay. Y sabes que si quieres grabar, tú vas a llamar a Gaby y le vas a decir que tú vienes para acá, porque aquí puedes hacer tu podcast, aquí podemos hacer películas porno, aquí tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Después que tú lo rentes y tú pagues y tú llames a ese número, el 787-221-9530-GW5 Studio. Óyeme, y ella es una, yo creo que es la primera. Sí, la primera invitada que esta es su segunda, perdonando la redundancia, la primera invitada que esta es su segunda invitación, o sea, esta es la segunda vez que ella esté Muriendo de Bella. En aquel entonces hablamos de ella, su carrera, sus cosas, ella es mi pana, nos confunde muchísimo en plaza porque nos parecemos un montón, y ahora viene a hablarnos de su libro y de otras cositas que la otra vez yo no le pregunté. Yo voy a tratar de portarme bien, no voy a preguntar muchas cosas, pero yo soy bien pullera. Pero ella me dijo que le preguntara, que ella va a contestar conmigo de nuevo, mi hermana gemela separada al nacer, Laura Hernández Perry.
Mira,
tú sabes, la gente nos confunde. Hasta tu mamá cuando me ve me dice, mira, Laura, y yo, no, porque ella me confunde mucho.
La voz y todo también. Y es
todo.
Es difícil hablar un tema serio contigo.
No, pero hoy vamos a tratarle.
Me has hecho reír.
Pero eso es bueno.
Empezando. Entonces, el mood.
Se te va. Sí, la cosa.
Mira, olvídate de eso. Vámonos a hacer otra cosa.
Mira, ok. ¿Cómo te va con la clínica?
Excelente.
Fabulosa. Ok, sí. Cambiaste el equipo, cambiaste todo. Los invito a que vayan a la clínica de Laura Hernández para que se hagan la limpiecita del colon. Ya eso lo habíamos hablado la otra vez, pero todavía yo sigo yendo. Así que vayan a True Colon Hydrotherapy en la Winston Churchill. Y también estamos en Estados Unidos. ¿En dónde?
Estamos en Fort Lauderdale.
Y 787, aquí, 910-1001, 787-910-1001. Tú llama y le dices que vas de parte de la Titi Dusi para que, mi ama, te hagas una limpiecita espectacular. Y adicional a eso, tienen unas infusiones fabulosas. Adicional, que tienen unos productos espectaculares también en la entrada. Llama, tú hazme caso y tú tienes que llamar. Pero ahora vienes a hablarme de algo diferente, que es tu libro.
¿Audiolibro?
Tu audiolibro.
O sea que sabemos que ya no hay tiempo para leer, el mundo cambió, especialmente después de la pandemia, y esta idea de convertir el libro en un audiolibro fue un proyecto que no fue de la noche a la mañana. Me tomó un año y medio hacerlo y ha sido una experiencia maravillosa porque, como te digo, la gente ya no tiene tiempo para leer, y estas 2 semanas que he estado de Media Tour, las descargas han sido brutales. Y la gente se siente que pueden oír en el carro, pueden oír mientras cocinan, en el gimnasio. O sea, no te tienes que detener a estar leyendo. Lo descargas y lo escuchas en el avión, donde quiera que tú estés.
Para beneficio, aunque uno piense que no, pero para beneficio de la gente que desconoce. Hay gente que tú le dices, ve al link y no sabe lo que es el link. ¿Qué es un audiolibro?
Pues es, primero que todo, está narrado por mí. El libro, yo lo voy narrando.
Yo te escucho.
Tú me vas escuchando, sí, exactamente. Y detrás de cada capítulo, cuando yo termino de narrarlo, hay un podcast corto de unos 5 minutos en donde se hacen como unas explicaciones adicionales, o se profundizan las cosas, o hay invitados también en el podcast. Por ejemplo, el Monseñor Cummings, está mi mamá, hay amigas. Y el prólogo lo hizo Juan Carlos Mato de Nueva Vida. O sea, hay una variedad no solamente de mis experiencias, sino de la gente que estuvo afuera ayudando y que estuvieron pendientes de mí durante todo el proceso y no me soltaron de la mano.
Okay.
Entonces, es importante porque yo pienso que el sufrimiento de la familia y de los amigos es tan importante como el mío.
So, esto es un libro donde tú relatas lo que tú pasaste, que mucha gente conoce, cuando estuviste en la cárcel, o es un libro que yo voy a escuchar tu historia desde pequeña, ¿no?
Mira, en el audiolibro hay un poco de todo.
Okay.
De antes, de durante y después. O sea, después que salí, todas las cosas como he evolucionado, pero obviamente pues en los podcasts lo hago más actualizado al momento. Y pienso que fue la mejor idea del mundo. Porque no es lo mismo cuando tú lees, aparte de no tener tiempo, pero cuando tú lees, tú le das tu propia interpretación.
Claro.
Pero cuando tú lo estás escuchando de la persona que lo vivió, en este caso yo, es diferente. Porque yo te lo estoy contando sin dramatismo, tampoco te lo estoy contando como si no me importara ni una cosa ni la otra, sino que tiene la emoción que tiene que tener porque lo hice con el corazón. Fue bien difícil a nivel emocional.
Ok. ¿Parabas en algunos momentos?
Que sí paraba.
Paraba atacada.
Yo que estoy acostumbrada, yo leo de teleprompter fácilmente, uh-huh. Yo nunca he tenido ningún problema. A mí me gusta leer mucho, o sea, yo no tengo problema para comunicarme. Y cuando yo estaba narrándolo, a mí me pasó de todo.
Okay.
Se me secaba la boca, después salivaba, me tomaba un té para ayudarme y me daba tos. O sea, era el cuerpo. Eso fue lo más increíble de todo, que yo somaticé físicamente lo que ya yo creía que estaba olvidado y enterrado. Yo entendía que ya yo había pasado la página y tú sabes que yo no hablo del tema y no me interesa que me hablen del tema y llevo 22 años callada. 22 años en donde he tratado de explicar ciertas cosas, pero ha sido difícil que me escuchen. No sé por qué el mensaje no ha llegado como debe llegar. Y aunque he recibido un apoyo masivo de los puertorriqueños, especialmente cuando estaba en la cárcel, o sea, eran miles de puertorriqueños en esos 3 años que me fueron a visitar, que se desbordaron en ayuda, que llegaban en cruceros, en avión, como fuese, que repetían el viaje solo para ir a verme, porque fueron una vez y entendieron que o sintieron el deseo de regresar, que se comunicaban de una u otra manera, de que nos llevaban como Manuel, como Manny Manuel, que me llevó una computadora, que eso me abrió las puertas para yo estudiar también cuando estuve en prisión. O sea, son muchas las experiencias y los puertorriqueños se botaron. Pero en términos de realmente lo que pasó, en detalle, ahí es que está.
Ahí tú lo
en
cuentas
ese
todo.
Audiolibro. Cuento eso y más. O sea, todo lo que me he tragado en estos 20 años, ahí está vomitado, como dije.
Ok, obviamente no te voy a hacer muchas preguntas sobre eso porque no vas a contar el libro aquí. No lo vas
obvio
a
decir. No, obvio que pero no. Me puedes preguntar.
Pero
puedes preguntar.
Tú sabes que cuando pasó, yo estaba en mi casa. Ya yo te había conocido, que me habías entrevistado en A Fuego. Aquí cuando te entrevisté, te hice un comentario y es la realidad que caías pesada. Y realmente yo veía a la gente atacándote porque quizás proyectabas esa bichería que no lo eres. Y la gente te atacaba porque sí. Entonces yo quedaba como tostallo puñeta, pero si tú la conoces. Porque
tú
no la han
allí,
conocido.
Tú estabas allí.
Tú estabas allí. Entonces la gente te caía arriba.
Sabes más que yo que me cuente.
So, cuando tú comienzas a hacer el audiolibro, y no te da coraje. O sea, el pensar, ah, cabrón. O sea, es como que, porque sí. Contar algo y que la gente que te crea porque tú estás diciendo tu verdad. Uh-huh. Pero la gente es mala. Bueno, mira el mismo ejemplo ahora mismo de la Casa de los Famosos, como la... Patricia de aquella y como la gente, porque sí te quiero agredir.
Es verdad, así es. Hay muchos haters. Eso es la.
O sea, tú experimentaste haters antes de las redes sociales.
Antes de las redes sociales.
Estabas adelantada.
Gracias, yo siempre.
Estabas adelantada.
Yo siempre picando adelante. Ajá. Pero bueno, el tema es que Sí, es verdad. Recibí ataques, pero yo pienso que esos ataques fueron muy bien plantados. Fueron sembrados de manera estratégica. Yo traté en muchas ocasiones de explicar ciertas cosas que se publicaban en la prensa que eran mentiras o que eran estaban mal. Pero tengo que entender, después de tantos años, que la culpa no fue tanto de la prensa de aquí, sino de lo que de allá llegaba aquí. Porque la prensa de allá cambió la historia. Los hechos. ¿Cómo tú cambias los hechos de una manera tan irresponsable?
Tenían ganas de joder.
Exactamente. Entonces, envían esa información acá y acá cometieron el error también de no verificar. Yo no sé dónde está la regla del periodismo de vamos a tener tres fuentes que corroboren. Pues entonces, en aquella época, pienso que los que me atacaron de medios de comunicación, casi ninguno está en los medios. O sea que tan buenos no eran.
Desaparecieron.
Exacto. Entonces, tengo muchas amistades en los medios, gracias a Dios, que me han dado la oportunidad de expresarme y que se han mantenido neutro, no dándome la razón ni nada, pero me han dado el foro para yo contar. Y una de las mentiras más grandes, que yo llegué en un bote a República Dominicana. Tan sencillo como leer el expediente que están los tickets de avión puestos. Pero nadie, o sea, el expediente, yo no sé, lo leían a mitad, leían un pedazo, no sé cómo era que lo leían, porque yo sé que lo leían, porque para otras cosas tenían cierta información, pero sin embargo, para un detalle que es crucial en esta investigación, que era el bote, porque el bote, en donde estaba la droga, el bote, yo no llegué en el bote, yo no me subí al bote, yo no me regresaba en bote.
¿Y por qué hay un bote?
Porque había un bote, pero era de otra gente. Entonces mezclamos.
Que ahí estaba tu ex.
No, él tampoco, porque él llegó conmigo.
Ok.
Claro, ya sabemos por su boquita de comer, hace unos meses atrás, una entrevista que dio, que contó con lujo de detalles sus grandes hazañas y sus grandes aventuras, como él lo cuenta, ¿verdad? Porque parecería que está orgulloso de cierta manera. Aunque él dice que no está orgulloso, el body language dice otra cosa. Y nosotros sabemos mucho de body language, ¿sí o no? Entonces, pues, él se ha botado expresando todas las cosas que hizo y cómo las hizo. Y eso para mí fue una puñalada. El año pasado, en donde me hizo revivir el pasado, me revolcó el alma, porque me enteré, junto con todo el que lo vio, me enteré yo también de las cosas que hizo y cómo las hizo. Y es frustrante. Uno le dan ganas de darse contra la pared 20 veces, por bruta, por no prestar atención, por no escuchar, por... O sea, mira, está bien, ya. Me dejé de latigar, dije, no pasa nada. Tú tenías 26 años, tampoco tenías la malicia de la calle, no la tenía. No me crié de esa manera. Tenía las cosas que tenía, las trabajé y las trabajé duro.
¿Nunca te dio malicia con él? No.
No.
En un mundo que estamos de la... Tú sabes que las comunicaciones, el artistaje está forrado de droga y lo que no es droga.
Pero tú no te pones a pensar en cuántos jangueos del medio tú me viste. Fuera de que me viste en plaza. Yo no era jangueo.
Sí, claro. Pero uno a veces tiene la malicia de...
Claro, pero este... no la he tenido. Y mis amigas eran más avispas que yo. Okay. Yo andaba siempre como en la Lalandia.
¿Alguien te advirtió en algún momento?
No, sobre él no.
Nadie.
Una de mis amigas no le caía bien y ella me lo dijo. Me parece que te estás precipitando con esta boda. No estoy de acuerdo, no me cae bien. Pero no había algo concreto. Fue un vibe que ella sintió. Sí. Una energía.
¿Y él con esa amiga?
Pues nunca, mira, realmente nunca conversamos sobre esto porque yo, mi amiga es mi amiga, claro. Y aunque ella decidió no ir a la boda, sigue siendo mi amiga.
Claro.
Imagínate, yo por un hombre no me peleo jamás con una amiga.
Claro.
Pero yo estaba ciega, no entendía que ella tampoco tenía nada concreto que decirme y pues no sé, no lo supe entender. Lo triste es que al final del día ella tenía razón, había un vibe extraño. Que yo no lo tenía, no lo percibía. Y vamos a la realidad. En 6 meses, ¿cuánto tú puedes conocer a alguien?
Cero, lo que pasa es que uno se ilusiona y la cosa del amor.
Gracias, y uno ve lo que uno quiere ver.
Claro, tú quieres ver lo que quieres ver y escuchar lo que quieres escuchar.
Lo positivo, eso es lo que uno quiere ver. Y uno se hace la falsa ilusión de esta persona y yo hice de él una persona que no era. Yo me hice en mi cabeza la idea de que él era un hombre honesto, trabajador, exitoso con su negocio de vitaminas, de suplementos, uh-huh. De que él suplía y a otros gimnasios, bla, uh-huh. bla, bla.
¿Tu mamá nunca se dio cuenta de
eso? No, porque mi papá, mira, ya yo vivía sola. O sea, que no es como que él iba a casa.
Ajá, la visita.
Ahí que empieza la cosa. Yo vivía sola. Mis papás lo vieron 2 o 3 veces antes de la boda, vamos a decir la verdad. Mis amigas también, 2 o 3 veces. Y la boda. Entonces, esa boda empujada, precipitada por él. Una prisa por casarse y una prisa por casarse. Y él me hizo algo que yo debí. Eso para mí debió haber levantado una bandera de que él es, porque lo sigue siendo, un narciso y un farandulero. De estas personas que se te pegan. Nosotras de eso ahora entiendo. Pero yo siempre andaba sola. Yo no tenía... ¿Sabes que hay gente que anda con 20 personas? Yo siempre andaba sola. Yo no tenía esa cosa del asistente con el asistonto, con el otro, con
el
la otra.
El maquillista, el que peina.
Andan con 10 personas. Pues yo no tenía eso. Yo me maquillaba yo me peinaba yo. Llegaba al canal sola, yo buscaba mi ropa. Yo andaba sola siempre. O con mis amigas. Pero... esa malicia, no, la tuve. Y él me hizo una cosa que te voy a decir. Lo voy a mencionar, que en paz descanse, Leo Fernández, uh-huh, ¿te acuerdas? Uh-huh. La verdad que él trabajaba mucho cubriendo uh-huh. En la calle. Y después que él me pide matrimonio, que fue como un poco después de una discusión, uh-huh. tú sabes, las reconciliaciones, de estas relaciones que ya se vuelven tóxicas, pero en aquel tiempo no se hablaba de eso, uh-huh. hace 20 años.
Y uno en la Lalandia.
Y una, y la pelea, y la reconciliación, y él me tenía en eso, todo el tiempo. Él se inventaba las peleas. Él las fabricaba donde no había, y yo, a mí me, llegó un momento en que me daba miedo de hablar o decir algo incorrecto, porque... él se iba a molestar y se iba a formar otra pelea. Imagínate. Entonces, él, después que me pide matrimonio, 2 o 3 días después, me invita a almorzar. Yo salí del canal, no estaba en las noticias, me invita a almorzar a algún sitio. Y estando en el restaurante, él y yo almorzando, se aparece Leo Fernández.
De la nada.
Él mismo lo llamó. Él me lo contó después. Él me dijo, no, fue que yo lo llamé porque ellos se conocían. Yo no tenía el teléfono de Leo Fernández, él sí. Entonces, él lo llama para contarle públicamente que nos vamos a casar cuando todavía yo no se lo había dicho a nadie, ni a mis papás, ni a mis amistades, ni a nadie. Es más, yo tampoco en mi mente estaba segura de esa boda. Porque fue tan atropellado todo que yo estaba como... y yo pienso que por eso él mismo lo hizo. Para ponerme en una situación incómoda. Y esta que está aquí no sabía decir no.
¿Caíste?
Yo me debía haber levantado la mesa y decirle no tengo nada que decir.
Nada,
bye.
Bye.
Pero yo, por no molestarlo, porque imagínate, yo no sabía estar sola. Ahora me encanta estar sola uh-huh. en términos de pareja.
Claro.
Yo no sabía... decir no, como te digo, cuando tenía que decir no, no me gusta esto, no vamos a hacer esto, no me cuentes esto, no sabía. Me daba miedo, tenía miedo de que la relación se rompiera solo porque yo no me quería casar. Porque él me lo puso en blanco y negro. O nos casamos o nos dejamos.
No eres la primera persona que hace historias de Leo así, uh-huh. de que lo llamaban uh-huh. para ese tipo
claro.
de cosas.
Claro. Entonces, ajá.
Y ahí él trabajaba en la Comay.
Claro.
Ah, ok. Que la Comay te decía narcotraficante, pero...
20 veces al día.
Pero una cosa era ahí encima y encima y encima y encima.
Y tú sabes lo que es estar presa físicamente en un lugar horrendo, de las peores cárceles del mundo, dicho por las Naciones Unidas, no por mí. Yo las experimenté, claro. Lo de ellos lo dicen en teoría. Estar presa. Estaba presa también de un hombre que me maltrató, me humilló y me, o sea, me destruyó la vida mientras estaba presa. O sea, sigo estando presa con un hombre que me maltrata al mismo tiempo, más tengo toda la carga de la publicidad encima de mí. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo vivir esto en privado
que público.
Vivirlo en público. Esto estuvo cañón.
¿Por qué él sale primero?
No, yo salí primero.
¿Tú saliste primero?
Sí, yo sí. Salí. A mí me condenaron a 7 años y a él a 15. Y después, en el juicio de apelación, se lo bajaron a 10 y a mí a 3.
Pero la, o sea, yo me fui por lo que era la figura pública.
Claro, me fui ahí.
Taca que taca.
Claro. Sobre el tiempo me voy dando cuenta de que él es un farandulero, él no quería que yo diera entrevistas si él no estaba. O sea, el tema era bien interesante, pero yo no lo captaba porque ya yo estaba en un lugar. Yo estaba como en la casa de los famosos. En donde tú no te enteras de nada de lo que está pasando afuera. Y si te llega algo, te llega como distorsionado, pero no estás claro de lo que está pasando y te llega por pedazo y por filtración la información. Y eso es algo que hay veces que es difícil de comprender. Pero yo estaba un poco enajenada de la realidad. Y a mí nadie me advirtió de nada. Ahora me han salido diciendo gente, no, porque yo vi, dijeron, bueno, perfecto, pero muy tarde.
Ok, te caían arriba, el público te caía arriba, la gente te señalaba, pero las autoridades allá contigo, ¿había alguien, había sector que te caía arriba o había algún sector que tú podías decir, bregaron bien, se me trataron bien, no?
Mira, mucha gente, especialmente cuando yo estuve en 3 cárceles diferentes. En la segunda, que fue la Romana, mucha gente de ese pueblo que me ayudó.
Okay.
Muchos dominicanos. En términos de las autoridades, lo que recibí fue mentiras, lo que recibí fue malos tratos, y lamentablemente yo no estaba en posición de exigir nada, claro, ¿no? Pero a mí quien me salvó, realmente fueron los puertorriqueños.
Wow.
Esos 3 años, las miles de personas que me visitaron fueron ayudándome a sanar, fueron ayudándome a reconstruirme como persona, me rompieron la resistencia, la rabia, el resentimiento, me lo fueron rompiendo, me fueron domando, porque yo estaba que no quería saber de nada ni de nadie. Fueron muchas las oraciones. Al principio yo estaba bien arisca con el tema, no me hablen de Dios, mi relación con Dios, no me hables. Porque ya yo empecé a ver la maldad en todo el mundo. Fue al revés, o sea, empecé como, todo el mundo me quiere hacer daño, porque en efecto era muy fuerte. Y la capacidad para tú discernir quién sí y quién no.
¿Te llegó a pasar por la mente en algún momento coger un cabrón lanzallamas y pegarle fuego a media humanidad? Porque es que yo en tu posición, pues claro. Mi amor, claro. Poco, tú estás divina,
yo lo que de verdad me sorprende a veces de mí misma es la capacidad que yo he tenido para controlar la lengua.
Eso no lo tiene todo el mundo.
Controlar la lengua es un ejercicio diario, especialmente para mí, porque hay veces que la gente no está lista para escuchar la verdad. Y yo tampoco estaba lista para contarla como la estoy contando ahora. Me ha tomado 22 años contarla como es, sin quitar la verdad, sin quitar cosas que me daban vergüenza, vamos a decirlo de esa manera. Pero esas cosas que me dan vergüenza, que ya no me dan vergüenza, por eso las digo, pero que me daban vergüenza, realmente son las cosas que ayudan a los demás a entender por qué pasó todo. Ya yo no tengo miedo de decir, era una mujer insegura, una joven insegura, claro. Era una joven que tenía la autoestima afectada, era una joven que no tenía malicia, era una joven que estaba realmente empezando en los medios. Yo realmente cogí mucha fama rápido, pero si tú te pones a analizar, realmente yo entré en la televisión en el 99 y esto pasó en el 2000. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Nada, 3 años.
Que está cabrón que tú vayas de un viaje de placer y tú te encuentres con algo así. Es que, es que tú lo cuentas, yo te escucho y es como que yo estuviera 7 pies bajo tierra porque me hubiesen dejado allá por matar a par de a 2 o 3 más.
Pues mira que la realidad es que yo tuve momentos en donde perdí los estribos, como dice mi mamá, en donde tuve ataques de ira. Y esos ataques de ira, cuidado, que son peligrosos. Porque la gente se ciega. La gente se ciega. Y yo supe, esta que está aquí, pesaba 85 libras. Usted me está viendo flaca ahora, yo peso 112 libras al día de hoy. 85. Piensa bien el hueso que caminaba.
Claro.
Esqueleto que caminaba y yo me la balancé encima a un guardia con una escopeta con mi mamá al frente.
Wow.
Por algo que dijo y que hizo. Y ya cuando tú tienes la copa llena, que no vas más, que ya estás al borde de un ataque de nervios, esas son las cosas que ocurren. Y en otra ocasión, unos hombres vinieron, porque ahí entraba cualquiera. Llegaron, yo estaba en la hora de visita con una tía y llegaron, ¿quién es Laura Hernández? ¿Dónde está? O sea, y preguntando.
Así.
Y yo estaba de espalda y estoy escuchando. Y yo no estoy esperando visitas aquí y no me sonaban a puertorriqueños tampoco. No me viré y nadie decía nada. Ellos siguieron dando la vuelta al patio y me dijeron, mírala ahí después que hace su fechoría. Mira, te voy a decir una cosa. Yo me he levantado de esa silla. Y era un patio lleno de piedras y de gravilla. Sí. Me he tirado al piso a agarrar las piedras.
Wow.
Y yo les empecé a tirar con las piedras y los corrí hasta la entrada de la cárcel. Como una loca. Como una loca. Y todo el mundo así. Porque yo no hablaba mucho, yo no opinaba mucho, yo no hablaba mucho, yo trataba de mantenerme en mi esquina, no quiero problemas, estoy en un sitio que no es mi territorio, yo no me
claro.
sé mover en este ambiente. Mira,
claro.
aprendí a guardar silencio y guardé demasiado silencio, Porque en ese silencio es que la otra persona se aprovecha para hundirte más, para humillarte más, porque sabes que tú no quieres hablar, que tú no vas a hablar, que tú no lo vas a decir. Te siembra el miedo. Te lo impregna de una manera que es casi como un tatuaje. No te lo puedes quitar de encima, el miedo. Y yo empecé a tenerle miedo a él. De lo que me pudiera decir, de lo que me pudiera hacer, empecé a tener miedo de las discusiones. Ya era suficiente con lo que ya yo estaba viviendo como para añadir más. Y seguí tolerando cosas que no se deben tolerar. Claro, yo no estaba en la calle, yo estaba vulnerable en un lugar. No es lo mismo. Tienes opciones, me quiero dejar, me monto un carro, me voy, ya. Yo no quiero hacer nada.
Y esos dos incidentes, ¿te afectaban a la hora de cuando ellos, pues tu condena, o sea, te sumaban?
No le hice realmente daño a nadie. Al revés, las autoridades me ponían en peligro porque dejar pasar a cualquiera.
Claro.
Y ahí tú pasabas cualquier cosa por dinero, por Dios santo. O sea, que alguien llegaba y te podía pegar 3 tiros si le daba la gana, por dar un ejemplo. Ahí tú hacías lo que te daba la gana y entraba el que te daba la gana. Y me imagino que sigue igual.
Perdona, ¿verdad? La ignorancia, porque, señores, yo voy a la clínica de Laura y la amistad que tenemos es otra cosa. Es la primera vez que estamos tocando este tema, porque nunca, por respeto, te lo voy a tocar. Nunca lo estoy tocando ahora porque tienes un audiolibro. Porque después de esta entrevista, ese tema yo jamás vuelvo y lo toco. Eso es algo tuyo. Esa es tu vida privada. A mí no me debe de importar eso, Tú sabes, yo tienes mi apoyo como amiga o como amigo, pero nunca lo había preguntado anteriormente. Pero está cabrón lo que tú viviste porque mucho aguantaste porque yo estuviera allí todavía. De que me hubiesen seguido sumando y sumando y sumando y sumando porque es que, o sea...
Yo pensé.
Tú no has vuelto, o sea, ¿puedes viajar allá? No.
yo no tengo ninguna restricción de entrar al país.
Ok. Pero no, te in- no, no me interesa. No, 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 no.
Yo volví en un crucero.
Ay, Dios mío.
Realmente la intención no era ir allí, sino que fue una invitación y el crucero, la paro última allí. Noche, era allí. Y yo dije, yo no me voy a bajar, yo me quedo aquí tranquila, que no tengo nada que buscar allí. No se me ha perdido nada.
Muy bien.
Pero después que ya estaba allí, era un crucero que atraca en el mismo lugar donde llegaban los puertorriqueños, uh-huh. que yo veía desde mi ventana. Entonces, fue como un conflicto de emociones que tuve, en donde me acuerdo que así, desde aquí, era que me veían los puertorriqueños. O sea, del ángulo. Y yo, en ese momento, me armé de valor y llamé a alguien de confianza. Y le di la sorpresa. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Venme a buscar, que te dejan salir al otro día por la mañana. Venme a buscar mañana por la mañana, que quiero visitar ciertas personas en particular. Y eso fue.
Wow.
Fue hermoso ver esas personas otra vez y darle las gracias desde otra situación, ya claro. afuera, trabajando en No Te Duermas, claro. en mi proceso de sanación, pero afuera. Y en mi país ya estaba. O sea que. Y además no te ponchan el pasaporte. Cuando tú te vas en esos cruceros, no te ponchan el pasaporte y eso era lo que yo no quería.
Ok.
Porque entonces las autoridades saben que tú estuviste allí o que estás allí y yo tenía pánico. Claro. Imagínate tú que me dejen ahí otra vez.
Empiezan a joder, a buscar cualquier excusa
y yo
buena
digo,
para.
Cualquier
joder.
Cosa que me metan algo en el carro donde
sí,
yo voy,
por
y que me fabriquen un caso y aquí me quedé. Y aparte que yo no tenía claro lo que este señor ha contado, que fue él. Porque ver una persona que te llora muchas veces diciéndote que él no tenía nada que ver, tan convincente que se me paran los pelos.
¿Actuación?
Pues debería estar en Hollywood.
¿Actuación?
Debería estar en Hollywood. Porque lo que ha hecho no tiene explicación. No voy a decir que no tiene perdón de Dios porque es un asunto de él con Dios. Uh-huh. Pero yo no soy su única víctima. Lo que pasa es que las otras no terminaron en la cárcel como yo.
Ok.
Pero muchas antes y otras muchas después.
Había un chico, ¿verdad? Estoy así, que era maquillista. Uh-huh. El chico falleció, ¿no?
Sí.
Ok. Uh-huh. Y él sabía. No sabemos. Ok.
Aquí se declaró inocente todo el mundo.
Ok.
¿Entiendes? Entonces, yo no señalo a nadie porque si yo no participé, sí, ¿cómo okay. yo puedo señalar?
Claro.
Entonces, tanta llamada telefónica, yo no tengo ninguna. En ninguna. Y todas estas cosas fueron, yo pienso que fueron ataques viciosos, sin razón de ser, y el daño fue hasta cierto punto irreparable. Lo que pasa es que mi fe creció mucho.
Eso es fe, de verdad.
Mi fe creció mucho. Y yo doblé mucha rodilla, pidiendo dirección para yo poder entender lo que yo estaba viviendo, por qué lo estaba viviendo, porque la frustración era mucha. Y mi mamá gastando dinero, tratando de sacarme de allí, aquel boicoteándome. Todas las veces que los abogados tenían una estrategia para sacarme, allá venía él, que si yo salía primero, él se iba a quitar la vida. Que él no iba a luchar más. Y él sabe muy bien cuántas veces me lo dijo. Me hizo responsable de su vida y yo no soy responsable de su vida. Es él. Y si él se quería quitar la vida, yo no tenía que ver con eso. Pero yo en ese momento, yo me sentía impotente.
Tenías el autoestima, como digo yo, en el sótano.
En el sótano. Peor que lo tenía antes.
En el sótano.
Peor que antes, exacto.
Oh, Dios mío.
Entonces, todas estas cosas, después de tanto tiempo, la revuelca, cuenta. Entonces, ya ahora todo hace sentido y empiezo a atar cabo. Y empiezo a entender, ahora sé por qué pasó esto. Ahora sé por qué él hizo tal cosa. Ahora entiendo cuando se desaparecía por días. Ahora entiendo. Mira, de una manera, ¿sabes qué? Gracias por decir la verdad. La realidad es que gracias porque por lo menos tengo la información completa para yo cerrar este círculo, cerrarlo. Y finalmente entender que caer en manos de un narciso y de un maltratante no es poca cosa. Y no es tan fácil salir de ese círculo de maltrato como la gente que lo ve de afuera. Pero si tú lo que tienes que hacer es dejarlo.
Sí, porque no saben.
Claro, pero cuando tú estás ahí sumergida o sumergido, porque esto le pasa a los hombres también
claro.
No te das cuenta, no lo puedes comprender o no tienes la capacidad o la fuerza para hacer lo que tienes que hacer. Y yo, poco a poco, en esos 3 años, vamos a decir específicamente el último año, aunque estaba presa, yo tuve muchas bendiciones. La primera, el crucero, que llegaba todas las semanas. 600, 800 personas, y lo sé porque pregunté qué capacidad tiene ese crucero, y yo le preguntaba a los puertorriqueños y me decían, todo el mundo se está bajando. Y en un día yo podía ver 600, 800 personas. Eso es fuerte, sí. Eso es intenso.
Sí.
¿Dónde yo estoy?
¿Qué es que escuchamos de fondo? Eso fue algo así. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Es el tuyo. No importa.
Sí, eso es el GPS que estaba puesto, que estaba perdida. Te lo dije, estaba
sí,
perdida.
Sí, pero estamos bien. Pero, ¿te podían dar dinerito?
Sí, me dejaban dinero.
Pero tenía que las autoridades tenían que saberlo, ¿o
bueno,
no?
Ellos le pagaban también a los guardias para poder entrar. Yo era como una atracción de un circo. Yo era como un mono de circo. Así me sentía muchas veces. Pero los puertorriqueños pagaban por entrar y después también me dejaban dinero.
Ok.
Y él me lo quitaba todo.
Adicional a lo que me contaste que estuviste con el guardia y que se dio, ¿repartiste fuerte en algún momento a alguien que se podía fuerte? No. ¡Nena!
Sí, yo no soy... Primero no. Que,
pues, bueno, no, pero si te cucan, vienen
bueno,
a...
Bueno, pero no. Yo no me dejaba cucar así.
Claro, claro.
Yo evitaba todo. Y dos, no tengo con qué defenderme. O sea, yo lo que sí hice...
Pero venía
con
otra compañera a buscar bulla.
Sí, pasaron
fuerte.
Muchísimas cosas. Un motín se formó
okay.
A raíz de una discusión conmigo. Entonces, un motín. Tú me estás entendiendo.
Un motín.
Que yo casi pierdo la vida. Y gracias a que yo tenía un celular, yo pude comunicarme con familia y dejar saber lo que estaba pasando. Porque hubo, o sea, prendieron fuego a la cárcel.
Eso recuerdo.
Prendieron fuego a la cárcel y nos tuvieron que sacar a la mujer a otra celda, pero fueron algunas mujeres en combinación con los hombres que lo formaron. Y la idea era, el ataque era conmigo. Porque cuando tú no encajas en un lugar...
No, nena, eres bella, eres fabulosa, eres artista,
no
te van a caer arriba, claro.
Cuando tú no encajas en un lugar, pues entonces te hacen la vida imposible.
Claro.
Y eso era lo que estaba pasando. Entonces yo los ignoraba, pero después, cuando ya no podía ignorarlos más, pues entonces hice alianzas. Sobre el tiempo me di cuenta que lo que yo tenía que hacer era hacer una alianza con quien pudiera defenderme.
Claro.
Y eso fue lo que hice. Y así fue que pude sobrevivir. Pero no es tan fácil como te lo estoy contando.
¿En algún momento alguna de esas o de esos HP te lo has topado de frente? ¿De allí? ¿No?
No, ¿sí? De verdad que...
No.
No, quizás a los hombres realmente posible si los veo, posiblemente ni los reconocería.
Claro.
Tantos años después. Las mujeres eran pocas, quizás puedo reconocer una que otra, pero en la cárcel tú no vas a hacer amistades.
Claro.
Y en ese mundo del narcotráfico, en el que él se manejaba, en el que él dice que era un mundo en donde no había mucha traición, y yo digo, pero si eso lo sabe todo el mundo, no hay que ser narcotraficante para tú saberlo.
Claro.
Y ahora tú vienes a decir que en ese mundo no habían amigos y no había y te traicionaron. ¿De qué estamos hablando? ¿Estás arrepentido de lo que hiciste o estás arrepentido de que te cogieron? ¿Cuál de las dos cosas es?
Uh-huh.
Porque esta que está aquí ya no se chupa el dedo. Ya lo que no tenía de calle me lo multiplicaron por 100. Porque lo que aprendí, ojalá no lo hubiese aprendido nunca,
claro.
Pero aprendí por lo menos a discernir bien. O sea, tengo la capacidad de no me puedo equivocar, soy un ser humano, pero tengo un poco de capacidad para reconocer a la gente por quién es y no por quien pretenden ser.
Sí, no tienes que tener un, o sea, tú tienes que tener aquí mismo algo de que tú de nada más miras a una persona y ya tú la lees.
Horrible, es horrible a veces.
Y es malo porque a lo mejor la persona viene con las intenciones de hacerte la actuación, uh-huh. pero ya tú estás acá diciendo, no te creo el Loli, mi amor, porque ya ajá. Sí, sí. Pero eso es bueno para el tipo de negocio que tienes ahora.
Sigan subestimándome.
Claro.
Sigan subestimándome. ¿Por qué? Que me pasó una vez, no me va a pasar dos. Porque uno tiene que aprender de los errores. Y mi error fue de no saber escoger. De no ver más allá de las palabras. Y yo lo que sí hice bien fue escoger mis amistades. Porque permanecen. Uh-huh. Pero qué mal ojo he tenido para las parejas.
Bueno, el que tienes ahora está chévere.
Está bien, pero no estoy hablando de él. Okay, estamos hablando de cuántos años después. Sí,
claro, o sea, claro.
Pero tengo un filtro aquí.
Sí, no, ya tienes.
Que es
ya.
Terrible.
Sí.
Y te voy a decir más. Mi pareja actual, realmente, la razón por la que estamos juntos es porque nos conocemos desde antes que yo estuviera en la televisión. Que fuimos amigos por años, que no éramos pareja, no tuvimos nada, pero fuimos amigos por años.
Son las mejores relaciones.
Y él me buscó después de como 15 años, o sea, sin vernos, porque tenía deseo de saber de mí, porque, y de ahí nació una relación. Pero con él, sí, tuve cuidado.
Claro.
Al final del día no lo veía hace años. Uh-huh. Y qué sé yo, en donde la gente anda y qué hacen. Uh-huh. Pero creo que fue, yo sentí que era transparente y por eso ha progresado y por eso llevamos 8 años juntos. Uh-huh. Yo tengo mi sortija, él tiene su sortija, no nos hemos casado, no hay planes de boda. Gracias, todo está bien, yo me he casado 2 veces, no hay necesidad de un papel. Uh-huh. Papel no significa nada si no hay respeto y no hay compromiso. Entonces, pues, yo tengo eso ahora mismo sin necesidad del papel. Así que estamos bien.
Ahora que tienes el audiolibro, ¿verdad? Marcos puede venir a joder contigo porque tú estás contando tu historia y pues obviamente para él esa no es la que es la que él dice.
Obvio.
¿Puede venir a molestar, a hacer algo legal?
Bueno, legal no puede hacer nada, pero porque él se quiso convertir en una figura pública de no sé qué, pero él quiere ser pública. Quiere ser figura pública, ahora aguante presión, porque yo he aguantado presión 22 años, calladita. Jamás hablé mal de él. Siempre me mantuve callada porque yo no hablo de lo que no sé. Y lo de los maltratos me lo tragué por vergüenza, por miedo, porque le he tenido miedo por los pasados 22 años. Pero lo bueno que él hizo fue contar todo eso. Porque después que me saqué la rabia de encima y entendí que me hizo un favor al finalmente contarme la verdad para yo poder empezar a sanar con la verdad en la mano, lo otro bueno que hizo fue que ¿quién habló? ¿Quién trajo el revolú a la memoria de la gente? ¿Quién revolcó el avispero? ¿Quién? ¿Él? Entonces, ahora ya tiene que aguantar presión, que diga lo que le dé la gana. Que diga lo que le dé la gana, pero es un mentiroso compulsivo. O sea, ese miente hasta, hay que averiguar si es el apellido de él. O sea, miente por todo.
¿Nunca te lo has encontrado de frente?
Sí.
¿Sí?
Sí, yo lo llamé.
Ay, Dios
mío. Yo lo llamé
Usted aprendió.
Sí, porque.
Usted aprendió.
Porque a mí ya yo me convertí en todo lo contrario. Yo me convertí en una persona que me gusta los problemas. Yo voy de frente con los problemas. Porque ya yo sé que tratando de evadirlos y de esquivarlos, no se solucionan las cosas. Y en ese proceso de sanación, cuando yo estaba escribiendo el primer libro, que se publicó en el 2016, él sale libre. Uh-huh. Un poco antes. Ya ese libro estaba escrito. Yo estuve años escribiéndolo. Pero él sale libre. Y yo no tenía en el libro para publicar, estaba escrito, pero no para publicarlo, todo el tema de los maltratos, porque yo ese libro lo escribí como un desahogo inicialmente. Entonces, la gente que de la publicadora, que estaban editando conmigo, me decían, ¿vas a poner esto o no lo vas a poner? Y yo, no quiero hablar del tema, no quiero que me pregunten, no quiero, no estaba lista. Pero ¿qué pasó? Él sale. Cuando él sale, yo digo, ¿sabes qué? Este es un buen momento para yo conversar con él en persona y entender por qué él me hizo todas las cosas que me hizo estando en la peor de las circunstancias, en el peor de los lugares, porque a todas estas todavía yo no le voy a reclamar nada del caso porque yo entiendo que él no sabe nada. Y él me dijo que él se había declarado culpable en un proceso para pedir una libertad provisional, porque si él no se declara culpable, no se lo dan. Así es la ley. Y él dijo que él lo hizo para poder salir. O sea, que él mintió para poder salir. Mm-hmm. Según él me dijo mm-hmm. a mí. Pero no, era verdad. Ahora lo entiendo bien, pero en aquel momento pasó eso. Él sale y yo no tengo su número, yo no sé nada de él desde hacía un tiempo. Y te voy a decir la verdad. Se me metió algo por dentro de repente, un día, como a las 9 de la noche, y le escribí, busqué una página que él tenía en Facebook, y le escribí, necesito que hablemos. Y bien rápido me contestó, sí, claro, ¿cuándo? Y yo, pues ahora.
Ahora, ay, man.
¿Estás disponible? Ahora. Nos encontramos en el estacionamiento de San Patricio Plaza, no estoy dándole un anuncio, pero sentí que era un lugar más seguro.
Seguro, claro.
Y me pareció bien interesante lo que pasó porque yo me bajo del carro.
¿Informaste que te ibas a encontrar con él?
No se lo dije a nadie. Porque yo sabía que todo el mundo me iba a decir que no.
Ah, bueno.
Pero es que ella era una necesidad y era un impulso que no lo podía detener. Y estuvo bien. Al final del día fue bueno. Porque yo me bajo del carro. Yo quería hablar afuera del carro. Y él, no, móntate en mi guagua. Y yo, y yo dije, no, yo tengo que salir de esto, sea como sea. Me monté en la guagua.
Pero Dios
mío. Tú me puedes creer que yo tengo. Tú sabes cómo uno anda con el celular pegado en la mano. Yo tenía mi celular en la mano. Y como siempre, tiene dos teléfonos. Está bien, no pasa nada. Yo tengo dos teléfonos, uno es del negocio, uno es personal. Eso pasa. Pero yo no. En aquel tiempo, no todo el mundo tenía dos teléfonos. Uh-huh. Y sin embargo, yo nunca como que registré la razón. Pero en esta ocasión me bajo, me monto en el carro y yo fui directo al hígado. Le dije, mira, yo necesito entender por qué tú me hiciste esto. ¿Por qué? Si yo lo di todo, si yo hice todo por ti. Mi familia hizo todo por ti. Estás vivo gracias a mi madre. Porque gracias a mi madre, él salió de esa cárcel de Higüey unos meses antes. Mi mamá buscó un permiso del procurador de la República que le costó llegar ahí para que nos trasladaran a los dos a La Romana. Y él no le da gracias a mi madre por nada. Ni la menciona. No hay humildad. No hay verdad aquí. Por eso es que yo sé que él no ha cambiado. Porque tú tienes que empezar por... Hay cosas que no las puedes reparar.
Claro.
Pero por lo menos tratar de enmendar un poco el daño. ¿Y sabes qué? No me importa. Si no me pide perdón, da igual. El perdón, ya yo aprendí a perdonar sin que me pidan perdón. Pues me monté en el carro y me dice... No, tenemos que sacar los teléfonos del carro. Y ya, estás paranoico. Yo no te voy a grabar. ¿Cuál es el asunto? Me hizo poner el teléfono afuera y él puso sus dos teléfonos afuera encima de la capota de la guagua. De hecho, una guagua nueva, carísima. Yo dije, contra, que acaba de llegar y qué bien parado está. Y a mí me ha tomado... Uh-huh. A mí el Niágara en bicicleta... Uh-huh. Abrir un negocio después de un montón de años, después de verme las negras, después de... Estamos bien, ¿eh? Entonces, me dice que él no se acuerda de nada de eso. mirándome a los ojos, yo no me acuerdo de nada de lo que me estás diciendo.
Quizás te lo contestó porque pensó que lo estabas grabando.
Pero si yo le... Yo,
no está bien, no importa, pero sabes que hay tanto método. Mi amor, hasta una pestaña postiza tienes una cámara.
No, pues no importa.
Pero...
Nada, porque... ¿Sabes qué? No. No importa, da igual. Él eso sabe el daño que él me hizo.
¿Y eso que estamos hablando ahora me lo cuentas en el libro? Ok.
No, bueno, no. No. No, okay. No exactamente así.
Ok.
Pero... ¿Qué pasó? ¿Por qué yo quería ese encuentro? Porque yo sentía en ese momento que si él me pedía perdón y él reconocía el daño causado, yo no lo iba a publicar. Yo no lo iba a publicar. Porque yo necesitaba, por alguna razón, en ese momento, escuchar que él estaba arrepentido del daño que me causó, del maltrato. No estoy hablando ni del caso todavía, son dos cosas. Dos cosas que son separadas, pero al final del día estaban juntas.
Claro.
Esa junta. Cuando él me dijo eso, y dije, ¿en serio? ¿En serio tú lo vas a negar? Ok. No, pues está bien ya, no hay más nada que hablar, bye. Literal, se acabó la conversación, me monté en mi carro, me fui y llamé a la editora y le dije...
Zúmbalo.
Todo va todo. Va todo como lo escribí en el momento en que me desahogué, con los puntos, con las comas, con los acentos y con todo lo que tiene que llevar. Y con los signos de exclamación de los gritos que di. Y del llanto amargo que él me provocaba, adicional a todo lo que estaba pasando afuera. Innecesario. Eso no tiene explicación. Y es a Dios a quien le tienes que pedir perdón, no es a mí. Ya no. ¿Ya para qué? Pero fuera de eso, y aparte de eso, entonces ahora venimos a remover también el pasado con una actitud fresca y arrogante que parece que son las aventuras de Pablo Escobar o no sé qué es lo que él se piensa que es. Porque vi el mismo body language, vi y dije ahora, él siempre fue así. Lo que pasa es que ahora lo puedo ver. Uh-huh. Él siempre fue así. Era yo la que no lo veía. Entonces, narciso, farandulero, mentiroso, y wow. Lo que él me hizo no tiene, él me destrozó mi carrera. Económicamente me drenó a mí, a mi familia. Perdí todo por lo que yo había trabajado, pero perdí hasta la dignidad. Eso es lo peor. Uh-huh. Y hace falta de mucho coraje y mucha ayuda para tú recuperarte a ti mismo y encontrar la manera de vivir con lo que pasó.
Ese es el detalle, vivir con lo que pasó. Bueno, pues,
y no voy a vivir en Japón, ni me fui a vivir tú sabes... allá a Tailandia, ¿sabes? Me quedé en mi isla. Porque, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que pudo haber en temas de bochinchi y de cosas, en esta isla yo me siento segura. En esta isla yo camino por la calle y la gente me besan, me abrazan, me echan la bendición, estoy orando por ti, sigo orando por ti. 20 años después, 22 años después, sigo orando porque lo sigo necesitando. Qué bueno. Y en esta isla yo camino... En cualquier lugar yo me siento bien, me siento cómoda. Así que esta es mi isla y no me tengo que ir a ningún sitio y yo rehice mi vida aquí. Tony me fue a buscar con Cacho en un avión privado, me trajeron a Puerto Rico, me devolvieron un poco de lo que ya había perdido. Me sentí acogida, me sentí respetada. Él no me trajo con limosnas, él me trajo bien paga. O sea, son cosas que yo las agradezco para siempre. Y fueron dos años espectaculares. Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando tú caes en la realidad, cuando tú no estás ocupado, que mientras estaba ocupada haciendo lo que me gustaba, pues yo no quería pensar. Pero al ya no estar en los medios de la televisión, te cae arriba como... la depresión, la ansiedad, la angustia, la melancolía, ese dolor empieza entonces Dos años después, yo caí entonces en una depresión. O sea que yo estaba en negación.
Okay.
Y mi mamá me decía, tú deberías cogerte un tiempo, estás muy precipitada en irte a trabajar así. Y yo, lo necesito. Y no me arrepiento, fue lo mejor que hice. Lo que pasa es que llegó el momento donde me tocó enfrentarme a mí misma, aprender a estar sola. Y después le cogí tanto el gusto que me quedaba encerrada en casa por semanas. Y mis amigas me tocaban la puerta, se me aparecían, me daban con calderos afuera, ábreme la puerta en pleno verano, o sea, como si fuera. Y yo evadiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo estaba en ese proceso de sanación en donde solo podía estar yo conmigo misma. Y fui, mira, bien, bien, bien adentro. Fui bien adentro a buscar la raíz del problema de por qué me había pasado todo lo que me pasó y no era por la droga. ¿Qué hice mal? ¿En dónde fue que yo di un giro equivocado? ¿Y por qué di ese giro equivocado? Y como te dije, mis inseguridades, mi baja autoestima, mi miedo a estar sola, lo mismo.
¿Alguien del medio artístico que te haya tirado bien duro y que te lo hayas, o te la hayas encontrado de frente y la hayas puesto como culo?
No.
¿No?
No pierdo el tiempo en eso.
No.
De hecho, tengo que decir...
Tengo que aprender de ti. Tengo que aprender de ti porque a mí me da con coger un bate y meterle.
Sí, no, no es que no me den ganas. Pero yo sé que realmente no vale la pena porque es energía sí, que después vale te drena.
A veces. Meterle duro ahí vale la pena para que aprenda.
Sí, ¿verdad? Pero sí. No aprenden.
No.
No, después también me demandan.
Ah, bueno, sí, eso sí es cierto.
Por agresiva.
Pero fíjate, yo creo que ahora eres una mujer exitosa.
Yo no soy agresiva.
Aunque estuviste ahí, pero eras exitosa y sigues siendo exitosa.
Gracias. Me ha tocado reinventarme, evolucionar, no seguir nadando en el pasado. Y yo no soy la que traigo el tema.
Yo sé. Pero cuando lo tocas, cuando como ahora, sueltas, sigue soltando. Sí. Yo pregunto que sigue soltando y vas liberando más todavía.
Así ha sido. Estas han sido las dos semanas más espectaculares que he tenido en los últimos 20 años o 22. Porque digo 20 porque salí de prisión en el 2005, claro, y son casi 20, pero realmente entré en prisión en el 2002. Así que van 22. Así que... libre en cuerpo y alma. Por eso es que el libro se llama así. Gracias, Marcos, por liberarme. Gracias, porque cuando tú cuentas tu verdad, aunque me traicionaste, me hiciste un daño irreparable, fuiste el motor. Fuiste el motor para que yo pudiera publicar este audiolibro. Porque si él no hubiese hecho esa entrevista... diciendo todas las barbaridades que dijo, yo iba a hacer un audiolibro, pero el giro del audiolibro cambió.
Claro.
Lo cambió él. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado de no estar disparándose en el pie uno mismo. Uh-huh. Y cuando uno hace así...
tiene que prepararse porque... ¿tap?
¿Verdad?
Sí.
¿Ah? Mira, tú haces así que tienes tres dedos que van detrás y esta que va para arriba te cae encima también.
Eso es así.
Entonces, que diga lo que le dé la gana. Que haga un media tour donde él quiera. Ahora, ya yo lo he advertido mil veces. Darle foro a un narciso es alimentarle ese ego y darle la oportunidad de que siga dañando gente. Porque él, al día de hoy no ha aprendido nada. He hablado con dos ex que me han escrito. ¡Dos! Y entonces otra gente me han comentado de antes de mí.
Todo el mundo habla ahora.
Y yo, pero...
todo el mundo habla ahora.
Entonces, si después de mí, en todo este tiempo, no has cambiado nada, le digo una cosa. A mí nadie me advirtió. Mujer que decida estar con él, después de todo lo que yo he contado, aténgase a las consecuencias. Porque ustedes están avisadas.
Una tóxica, tienes una tóxica.
Ah, bueno, pues que se maten.
Tienes toda la razón.
Ojalá eso sea para que se maten entre ellos dos, porque yo realmente, una mujer decente o mujeres buenas con las que he hablado, me ha calado hondo lo que he escuchado. Porque nadie merece ser tratado así. Y la nueva es que, pues como él dice, y yo no soy quien, no soy quien para decir si su fe y su cristianismo es real o no. Yo me dejo llevar solo por las acciones. Porque tú no puedes estar hablando de Dios y por el otro lado maltratando y humillando gente. No sé.
Uno más uno no me da. Uno más uno no me da.
¿Verdad que no da?
Uno más uno no me da.
Bueno, pero entonces, ¿va a la iglesia a qué? A buscar mujeres. ¿Por qué? Porque las iglesias, estas mujeres cristianas, creen en las oportunidades, y eso está bien. Creen en conocer a la gente por lo que son y no por lo que dicen, y eso está muy bien también. Pero él está aprovechándose de eso. Y eso sí que no tiene perdón. Porque tú estás yendo a la casa de Dios a mentir. A engañar.
No es el primero ni el último.
Wow, pero él es terrible. Una persona que es capaz de quitarle la fe a cualquiera. ¿Ok? A mí no me la quita nadie, pero te digo. O sea, no todo el mundo sobrevive una cosa así. Le quita la fe a cualquiera. Así que advertidas quedan todas. Burro viejo se vende lejos. Que se vaya a otro sitio a buscar mujer. En este país no debería nadie caer en esa trampa. Y bueno, que me quiera creer, que me crea. Él quiere decir lo contrario, que lo diga. Que tenga cuidado que no haya un club que se pueda formar de todas las ex. Que al estar escuchándome han ido saliendo y me dijeron gracias por darme voz. Gracias por decir lo que dijiste, porque cuando te escuché quedé espantada y me di cuenta que era la misma historia, excepto que no estaban en la cárcel.
Un patrón.
Claro.
Un patrón.
Exactamente. Un libreto casi. Un libreto.
Prometí callarme, no preguntar nada y lo logré porque quería que te desahogaras y que fueras tú. ¡Ah! ¡Bello!
He vomitado la todo. Vida en estas dos semanas. Cada entrevista después de la otra, he votado más y más y más.
Como
y todavía
amiga
me queda.
Que te considero, no quería nunca. Tú sabes que desde que nos conocemos nunca te he tocado el tema. La otra entrevista que tuvimos, la primera, nunca toqué ese tema porque yo encuentro que eso no me toca. Eso es ella. Y ahora sacaste el audiolibro y yo dije, es el momento de que quizás yo pueda. Yo te puedo hacer muchísimas otras preguntas, pero no, porque yo quiero que la
tenemos
gente.
Tenemos una saga, podemos hacer aquí.
Sí, nos podemos sentar.
Muriendo de bella. Muriendo de y bella. No terminamos, ¿sabes?
El audiolibro lo conseguimos. ¿Dónde?
En Amazon.
Ajá.
Escriban ahí libre, en cuerpo y alma, o libre, Laura Hernández, lo van a encontrar. Ahí está en Kindle, o sea que lo pueden leer, pero lo que bello. Pasa es que el audiolibro, obviamente usted lo escucha en el carro, en el gimnasio, cocinando, sí. Haciendo
en el tapón.
Cosas, en el tapón. Ellos, claro. En este país que no hay tapón nunca. Uh-huh. Créeme que lo vas a escuchar en dos días si estás en el tapón.
Sí, se puede leer cuánto una persona que se juquee lo puede leer en un día.
Sí, claro.
Fácil.
Fácil.
Porque o sea, que hay gente sí. Que se tira series de Netflix en un momentito.
¿Verdad?
Por pues, eso.
Leer el libro, la gente que me ha dicho que se lo han leído en 5 o 6 horas. El audiolibro son 8 horas porque tiene podcast okay. Y tiene otras cosas okay. Incluidas. Pero la gente que me ha dicho, lo escuché en 2 días. Claro, el tapón para aquí y el tapón para sí, allá lo
claro,
puedes escuchar.
Claro, claro.
Y es más fácil porque te lo estoy contando yo. Uh-huh. Y es la oportunidad que la tecnología y este mundo que cambió me ha dado.
Bello.
Y tengo que aprovecharla. Me siento agradecida. Pueden buscarlo en Amazon, como dije. Y también hice una página web. Porque hay gente que no entra a Amazon, que no le gusta Amazon, que no entienden Amazon. Hice una página, laurahernandezlibre.com.
Escuchen.
Y usted ahí puede descargar el audiolibro o el libro, como usted quiera. Pero el audiolibro tiene los podcasts. Obviamente, el libro claro. No. Entonces, ahí está la gran diferencia.
Tiene esos extras adicionales.
Sí, esos extras.
Son interesantes e importantes.
Son lo que hacen de este audiolibro algo bien especial. Tiene mucha crudeza. Es duro. No lo voy a negar. Pero también tiene mucha belleza. Porque aunque por un lado tenía mucho dolor y mucho coraje, por el otro lado venía mucho amor, muchos abrazos, muchas oraciones que me hicieron renacer, que me permitieron salir sin mirar atrás, sin tanto dolor como uh-huh. quizás hubiese salido si todo eso no hubiese pasado. Me sentí cómoda en regresar a mi isla por eso mismo, por todo ese amor que me dieron.
Bello. ¿Saben qué? Adquiere el audiolibro y te voy a dar un consejito. Mira, tú vas a adquirir el audiolibro, pero entonces tú lo vas a adquirir y tú vas a llamar al 787-910-1001. Entonces tú te vas a tirar para allá, hacerte tu limpieza del colon, te pones a los audífonos, bella, y mientras tú estás expulsando toda esa materia fecal.
Y todo ese veneno tóxico.
Todo ese veneno, mi amor,
cómo tú yo te voto vas el mío.
Metiendo, ves cómo meter una bofeta bien bella con guantes blancos.
Te quedó
bueno. Así que para eso es lo mejor que puedes hacer.
Te
acuérdate, 787-910-1001 y allí tú, mi amor, el audiolibro... ¡Fabulosa!
¿Me lo puedo copiar?
¡Claro!
¿Cómo fue que dijiste? ¿Meter un puño con guante blanco?
Una bofeta con guante blanco, claro.
Bueno, lo puedo usar.
¡Claro, nena!
Y te cito.
¡Claro! Y lo va a decir. Y yo estoy más... Dice, estoy como Titi Drusi, más perra que Lassi.
Déjame repetirlo yo. Una bofeta
con guante blanco. ¡Claro! Bello. Eso queda...
Sí, ¿no? Porque yo no soy agresiva, pero cuando hablo con verdad... Y si no tengo nada bueno que decir, me quedo callada.
Yo sí, yo te subo, mi amor, y yo me hago una gargantilla con tus dientes para que aprendas. Para que aprendas, porque hay gente... Yo aprendí de una compañera transformista, porque yo era también así, pensaba de esa manera. Y una compañera una vez transformista me dijo, espérate un momentito, loca. Hay gente en la vida que es necesario y necesitan merece ser acabada.
Pero yo creo que él necesitaba la bofeta de pequeño.
Yo creo que sí, no se la dieron.
Sí, así que mira, voy a dar el bofetá con guante blanco. Me gusta, así que gracias.
Gracias a ti por haber estado conmigo. O sea, prometí, como te dije, no quería hacer mucha pregunta, quería que fueses tú la que soltaras y mi amor, ella siguió las instrucciones y ella soltó. Sabes que te quiero, que te adoro. Gracias porque eres mi amiga. Gracias. En este negocio es bien difícil que uno le pueda llamar a alguien así. Me encanta, gracias por la ayuda que has hecho conmigo para poder bajar la pipa, señores, porque le he bajado por eso gracias a Laura Hernández también allí.
No tiene
que
light.
No, claro, nena, hay que estar set y que tú sabes que estamos para darnos la mano siempre.
Gracias.
Love you.
LauraHernandezLibre.com.
LauraHernandezLibre.com. Mira, y arranca para acá que esto es Muriendo de Bella.
Hello. Mi nombre es Droxila Divine.